ahora este nuevo libro, hermano, es de nuestro hermano G.I. Packer. Nuestro hermano Packer. Este libro, hermano, como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Se llama Conocer a Dios. En este libro, pues vamos a ver 22 temas divididos en tres partes. Este libro no lo vamos a ver pues todo completo domingo tras domingo, o sea, de jalón no nos vamos a ir a verlo, sino que estará intercalado con otro libro, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, que es la que vamos a dar y luego se va a intercalar con otro libro, vamos a ver esos temas de conocer al Señor. El primer tema que vamos a ver hoy se llama el estudio de Dios, y así sucesivamente estaremos viendo pues todos los demás temas: el pueblo que conoce su Dios, conocer y ser conocidos, el único Dios verdadero, Dios encarnado, Él dará testimonio, y así nos vamos a ir con cada uno de los temas que alcanza a ver ahí. Pero por lo pronto, pues hoy iniciamos con el estudio de Dios, hermano. ¿Recuerda usted cuál fue el último libro que nosotros vimos? Cambios profundos. ¿Y recuerda usted qué era lo más importante de ese libro, lo que más resaltó que teníamos como tarea nosotros como cristianos? Deleitarse en Dios, disfrutar a Dios. El mayor deber que nosotros tenemos como cristianos es disfrutar a Dios, deleitarnos en Dios. Pero, ¿qué cree que sea necesario para que nosotros podamos deleitarnos en Dios? Conocer a Dios, ¿verdad? Con cualquier persona que usted disfrute de estar, que no sea de un momento, sino que disfrute estar constantemente, ¿verdad? Usted se va a juntar con una persona, o simplemente pongamos de ejemplo el matrimonio, disfruta de estar entre un matrimonio, pues es porque conoces a tu matrimonio, conoces a tu pareja, sabes lo que le gusta, sabes lo que no le gusta, y sabes cómo deleitarte en tu matrimonio, porque conoces a esa persona. Y de la misma manera, nosotros nos deleitamos con las personas que recurrentemente nos acoplamos, nos juntamos, porque de alguna manera los conocemos. ¿Cómo los conocemos? Estudiamos tal vez su comportamiento, cómo es su manera de hablar, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Entonces, pues empiezas a hallar como que esa compatibilidad contigo, ¿verdad? Y dices, ah, me agrada estar con esta persona. Es locochón, está piratón, y yo también, etcétera. Pues en este caso, hermano, para nosotros poder disfrutar de Dios, necesitamos conocer a Dios. En el mundo te vas a encontrar a muchas personas que mencionan la palabra Dios, ¿sí? Tal vez una de las frases que escuches la palabra Dios es Dios te ayude o Dios te bendiga, como nosotros también decimos, Dios te bendiga, gracias a Dios, entonces, etcétera. Pero la mayoría de las personas pues no conoce a Dios porque no tiene esa relación con Dios. Pero, hermano, de la misma manera que aquellas personas que aunque mencionen muchas veces en su vocabulario a Dios, no lo conocen, también dentro de la comunidad cristiana hay muchas personas que no han conocido a Dios. Por mucho tiempo que estén congregándose, por mucho tiempo que hayan escuchado sermones, por mucho tiempo que tengan en la comunidad cristiana, sí, no significa que realmente conozcan a Dios. Entonces, por eso tenemos este tipo de libros, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a examinarnos y decir, ah, verdaderamente yo conozco a Dios. Hay muchas personas en muchas otras iglesias en las cuales pues yo también he estado, ¿verdad? Y confunden a Dios con emociones, con sentimientos, con descargas de adrenalina, etcétera, de emociones, simplemente un conjunto de emociones. Y nosotros veíamos en el libro de Cambios Profundos que las emociones eran malas. No, las emociones son buenas, son por parte de Dios, Él las hizo, ¿sí? Pero el no conocer a Dios te hace pensar que Dios es cualquier otra cosa, menos lo que dice en su palabra. ¿Y por qué, te das cuenta de eso, hermano? ¿Cómo nosotros podremos conocer a Dios? ¿Cómo creen que nosotros podemos conocer a Dios? Por medio de su palabra, ¿verdad? Y para nosotros conocer su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Leerla, ¿verdad? Escudriñarla. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros no meditamos la palabra, va a ser imposible que nosotros conozcamos a Dios. Conocer cuál es el carácter de Dios, conocer los atributos de Dios. Sí, es lo principal. ¿Qué atributos tiene el Señor? ¿Cuáles son esos atributos? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a obedecer a Dios? Entonces, ¿qué necesito para poder disfrutar a Dios? ¿Qué necesito conocer para disfrutar a Dios? Necesito conocer a Dios mismo. Necesitamos conocer a Dios. Y para eso, por favor, Yusuf, si puedes leer Jeremías 9, versículo 23. Hermano Teo, Proverbios 9, 10. Y hermana Nancy, Efesios 5, 17. Ok, ¿y luego qué sigue? Entonces, ¿qué dice Jeremías? Dice, no se gloríe el hombre en su sabiduría. No se gloríe el hombre en sus riquezas. Dice, gloríese en que me conoce a mí, en que conoce mi palabra. En eso debe de gloriarse. Proverbios 9:10, hermano. Exacto. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y la inteligencia es el conocimiento ¿de qué? Del Santo, del Padre, de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Solamente a través de su palabra. Efesios 5:17, hermana Nancy. Ahora sí, esto va a sonar un poco más chocante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nos está dejando ver Efesios 5:17, quien que no conoce a Dios es un necio. O lo conoces y haces su voluntad, o eres un necio. No hay de dos, no hay más que de estas dos sopas. Lo conoces, haces su voluntad, conoces sus atributos, conoce sus obras, o simplemente eres un necio. ¿Sí? Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Pero es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad. Eso nos va a llevar a nosotros a contemplar la divinidad como algo extraordinario, ¿sí? Que va a ser beneficioso para nuestra mente y de la misma manera, ¿verdad? Para todo lo que nosotros hagamos en esta tierra. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud, hermano. Nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer sus atributos, sus obras y su voluntad. ¿Por qué? Porque si no conocemos al Dios de la Biblia y nos guiamos solo por emociones, podemos crear un ídolo. ¿Recuerda usted el libro de Un Pueblo Radical de David Platt? Había una frase que decía, podemos haber adorado a un Dios que no es el de la Biblia. Todos estamos expensos a eso, hermano. Si descuidamos el conocimiento de Dios a través de su palabra. Todos en la vida podemos llegar a pensar en ser autosuficientes, hermano, y eso es lo que nos lleva a ser ídolos, idolatrarnos incluso a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque te has sentido el más sabio, porque te has sentido que tú tienes la razón para todas las cosas. No hay nadie que te la gane. Tú eres sabio, el más sabio en tu trabajo, tú eres el más sabio en tu hogar, en tu matrimonio, eres el más sabio con tus hijos, eres el más sabio en la iglesia, eres el más sabio en todo. Y eso te puede llevar a sentirte como algo autosuficiente, que tú tienes la solución. Tu mente te da para solucionar todos los problemas. Y muchas veces hemos solucionado problemas conforme a lo que nosotros creemos y pensamos que está bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros estudiamos a Dios, ¿sí? Escudriñamos su palabra y nos damos la tarea de estudiar quién es Dios, cómo ha hecho las cosas, cómo Él es que trabaja, cuáles son sus obras y cuál es su voluntad, nos vamos a dar cuenta que realmente nosotros nada sabemos. Nada sabemos, no somos realmente autosuficientes, necesitamos de Dios. Entonces eso te lleva a ser humillado por Dios. ¿Sí? Te humilla. Cuando tú empiezas a estudiar su palabra, lo empiezas a conocer a Él, eso te va a llevar a una humillación profunda, pero que a la misma vez, va a ensanchar tu mente. Porque Dios no es de que te humille y te deje humillado en esa condición de que ahí quiero que te sientas como lo peor basura. No, a la misma vez está su brazo, ¿sí? Alimentándote y diciendo, necesitas entender esto, necesitas entender cómo son las cosas. O sea, Él te humilla, pero a la vez Él ensancha, tu mente. Y fíjate lo que dice aquí: el que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho. Cuando tú conoces a Dios, dejas de preocuparte, ¿verdad?, por las cosas que son triviales, hermano. No vives preocupado como aquellos que están en el mundo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué depara para mi futuro? ¿Qué voy a tener? ¿Voy a tener hijos? ¿No los voy a tener? ¿Me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Voy a tener casa propia? ¿No voy a tener casa propia? ¿Voy a tener un auto del año? ¿No voy a tener un auto del año? En todas esas cosas piensa la gente que no conoce a Dios. Pero dice, el que conoce a Dios, ¿sí?, tendrá una mente mucho más amplia que el hombre que se afana, porque su pensamiento y su mente no está pensando solo en lo que le ofrece este mundo estrecho. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ya no pertenece más aquí, sino que nuestro pensamiento está en la eternidad. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿cuándo empieza la eternidad, hermano? La eternidad comienza desde el momento en que Dios te ha hecho una nueva criatura. Tú ya eres eterno, hermano. Ya eres eterno. Fuiste sellado, ¿sí? Fuiste sellado por el Espíritu Santo. Cristo te ha restaurado, te ha hecho una nueva criatura. Tú ya eres eterno. Recuerda lo que dice su palabra, ¿verdad? Nosotros somos peregrinos aquí en esta tierra. Nosotros no pertenecemos aquí. Somos pasajeros. Si el día de mañana o el día de ahorita tú te mueres, pues todo lo que hayas logrado aquí en esta tierra, ¿verdad? Todas las cosas triviales, toda la vanidad, pues se va a quedar aquí. Lo único que se va a ir delante de la presencia de Dios es tu alma. Es lo que el Señor va a recibir. Amén. Por eso dice, el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado, y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad, que era lo que nos compartía nuestro hermano Diego, al menos en este primer domingo que yo estuve, ¿verdad? Él hablaba acerca de que tú cómo presentarías el Evangelio, qué es el Evangelio, ¿sí? Entonces, a resumidas cuentas, es Cristo vino, murió, resucitó, ¿verdad? Por el perdón de nuestros pecados. Y es lo que dice aquí este mismo hermano, este consejo, dice, es el estudio de la ciencia de Cristo y este crucificado y el conocimiento de la deidad de la gloriosa Trinidad. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. Eres humillado por Dios, eres humillado por su palabra, pero a la misma vez su palabra ampliará tu visión porque confiarás en Él por encima de todo lo que te pueda ofrecer este mundo. Hermano, todos tenemos problemas, ¿verdad? Aflicciones, todos tenemos preocupaciones, ¿sí? Y cree que nosotros como cristianos tenemos respuesta para todo. No. Incluso para compartir con personas, hermano, nosotros no vamos a obtener la respuesta para todo. Hay personas que se van a acercar contigo, y te van a decir, yo no puedo entender cómo mi niño se murió siendo un niño. Si yo hice todo para que estuviera bien, ¿tú qué responderías? No vas a saber qué responder, hermano. No tenemos respuesta para todo. No tenemos respuesta para todo. Aun sin embargo, Cristo es la respuesta a todo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, hermano? Que conocer a Dios te va a dar la respuesta a todo en el sentido de que va a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento en tu vida, porque vas a confiar en lo que Él te ha dicho y lo que Él te ha prometido. Si bien Él no te prometió que tus hijos nunca se iban a morir primero que tú, pero Él te ha prometido que va a estar contigo hasta el fin de todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando tú conoces a Dios, puedes deleitarte en eso, aunque no haya respuesta o la respuesta que tú quieres o la respuesta que los demás quieren, ¿sí? Pero van a encontrar satisfacción en Dios porque han conocido quién es Él a través de su palabra, hermano. Entonces, el Señor te humilla, pero a la misma vez Él ensancha la mente. ¿Sí? Dentro de los atributos de Dios, nosotros podemos entender uno, y es muy mencionado también aquí en Peniel, la soberanía de Dios. Es la facultad de Dios que Él tiene para hacer lo que Él quiera. En sí, es decir, que Él tiene el control de todas las cosas, hermano. Todo lo que sucede a nuestro alrededor no pasa si no es por la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo. Todo lo que ustedes puedan ver como bueno, todo lo que ustedes puedan ver como malo, todo pasa por absoluta autoridad del Señor. Esa es la soberanía de Dios. Él es soberano. Él no necesita de nadie para tomar decisiones. Él no viene y toma un grupo de reunión y hace una asamblea y dice, ¿cómo la ven si hacemos esto? No, Él dice, esto es, así es. ¿Por qué? Porque Él es sabio, Él es infinito en sabiduría. ¿Sí? Él sabe lo que tiene que suceder para que su nombre sea glorificado, hermano. Recuerde, Dios nos creó para darle la gloria y todo lo que suceda a nuestro alrededor a lo largo de los años, ¿sí? Es para su gloria y su honra, hermano. No se nos olvide eso. El ser sabio, la sabiduría de Dios, pues es otro de los atributos. ¿Quién más puede mencionar un atributo de Dios? ¿Mandé? La bondad, ¿sí? El ser bondadoso, el ser bueno, es un atributo de Dios también. ¿Qué más? Dios es fiel, santo, más atributos. Es misericordioso. ¿Qué más? Él es todopoderoso, omnipotente, todopoderoso. ¿Qué más? Sí, es de ahí ya se desarrollan todos los atributos. Él es justo. Atributos que solamente Él puede tener, que nosotros no podamos copiarlos, pues es la omnisciencia, ¿verdad? Él lo sabe todo, lo conoce todo. Como cristianos es nuestro deber conocer los atributos de Dios. Si no conocemos los atributos de Dios y no tenemos de perdida una corta definición de lo que es el atributo de Dios, pues difícilmente nosotros podemos decir que conocemos a Dios. ¿Sí? Es parte de conocer a Dios, conocer sus atributos, ¿sí? Conocer quién es Él, pero a la misma vez conocer sus obras. Todos necesitamos conocer a Dios, su palabra, hermano. Y la teología puede sonar, perdón, algo aburrido, algo como pasado de moda, algo no muy importante para esta era. Ahora en el siglo XXI, ¿no? Así como que ahora ya está todo mucho más actualizado. Ahorita yo le pregunto al ChatGPT, al ChatGPT, y ya él me saca todos los versículos, ya nomás mencionándole una palabra del versículo, ya me aparece todo. Un hombre, para aconsejar a una persona por medio de la Biblia, ya nomás le digo a la IA, dime qué consejo le doy si está pasando por este problema y dame un consejo bíblico. Entonces, hermano. Esto puede sonar muy aburrido, tal vez para las personas que hoy pues les gusta mucho hacer eso, ¿no? Deleitarse nada más en la tecnología o bien poner más bien ser dependientes de la tecnología. Pero eso es algo que no ocurría en el siglo XIX, por ejemplo, con Charles Spurgeon, ¿verdad? Todas las personas estudiaban. Buscaban conocer al Señor, o sea, la teología era su mayor deleite, hermano. Entonces, eso es algo que no debe de ser como algo pasado de moda, hermano. Nosotros tenemos que escudriñar su palabra, leer su palabra para poder conocer a Dios. Imagina que tú trasladas a una persona de una aldea aislada, ¿verdad? De esas tribus que tienen su propio idioma, su propia lengua. Su cultura, ¿verdad? Y tú vas y la mandas a una ciudad, ¿verdad? Una metrópolis y la dejas ahí abandonada. ¿Tú crees que qué va a pasar con esta persona? Pues no va a saber nada, no va a saber comunicarse, no va a saber pedir ayuda, no va a checar. O sea, para él es algo totalmente desconocido. Entonces, si tú hicieras eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de tu parte? Como algo cruel, ¿verdad? Algo cruel de tu parte. Entonces, algo así, hermano, algo así de cruel estamos haciendo contra nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios, ¿sí? De quién es el mundo y que lo dirige. Entonces, esa misma crueldad nosotros la hacemos contra nosotros mismos cuando no estamos conociendo a Dios, o sea, cuando no estudiamos su palabra, cuando no leemos su palabra, cuando no escudriñamos su palabra. Eso mismo estamos haciendo nosotros con nosotros mismos, hermano. Entonces, la teología es algo más práctico, hermano, no es algo difícil. Dice que cualquier persona puede encarar el conocimiento acerca de Dios, tiene una importancia crucial para el desarrollo de nuestra vida. Si nosotros descuidamos el estudio de Dios, lo único que va a pasar es que te estás sentenciando, ¿verdad? A ti mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino como si tuviera los ojos vendados. Por así decirlo, sin el necesario sentido de dirección y sin comprender lo que ocurre a tu alrededor. Es la manera segura de malgastar tu vida y perder tu alma. Son palabras que suenan fuertes, ¿verdad? Pero si no conoces a Dios, no lo conoces, no conoces al Dios de la Biblia, ¿cómo vas a decir que le sigues? ¿Sí me explico? Sí, lo entendemos todo. Lo único que va a pasar, hermano, al no conocerle, que nos vamos a estar dando de tropezones con los ojos vendados, como si anduviéramos con los ojos vendados. Y va a ser la manera en que estarías malgastando tu vida, incluso perder tu alma. Por eso les digo, hay muchas personas, ¿verdad?, que asisten a la iglesia y tienen años en la iglesia y tienen años congregándose, pero que no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, es imposible, ¿sí?, que su alma sea salvada, porque no está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer, hermano? Dice el hermano, tenemos que dejar de postergar el viaje, o sea, de decir, híjole, todavía no estoy preparado para eso. Siento que me falta todavía un poco más de tiempo como para iniciar un estudio apropiado de la palabra de Dios, quién es Dios. Siento que todavía me falta más, como que todavía necesito madurar en ciertas áreas de mi vida para poder yo hacerlo. Y no, hermano, eso es totalmente erróneo, eso es una trampa del diablo para que no conozcas a Dios y no te deleites en Él, sino que sigas dependiendo de ti mismo. Deje de postergar el viaje. Ponga oídos sordos a aquellos que te quieren apartar de la verdad, ¿sí? Y aquellos, pues son aquellos que te llaman, ¿verdad? A hacer las cosas que no debes de hacer. Pueden ser amistades, pueden ser familiares, puedes ser tú mismo, como te lo decía ahorita. Y tenemos estos principios fundamentales que sostienen los cristianos al conocimiento acerca de Dios. Y dice, número uno, Dios ha hablado al hombre y la Biblia es su palabra, la que nos ha sido dada para abrir nuestro entendimiento a la salvación. Dios nos ha hablado y nos ha hablado a través de ¿qué? A través de su palabra, ¿sí? Y su palabra nos da el entendimiento para salvación. Dios es Señor y Rey sobre su mundo, gobierna por sobre todas las cosas para su gloria, que era lo que veíamos ahorita, ¿verdad? Demostrando sus perfecciones en todo lo que hace a fin de que tanto hombres como ángeles le rindan adoración y alabanza. Dios es Rey y Señor de su mundo, ¿sí? Y nos creó para su gloria. Dios es Salvador, activo en su amor soberano mediante el Señor Jesucristo, con el propósito de rescatar a los creyentes de la culpa y el poder del pecado para adoptarlos como hijos y bendecirlos como tales. Dios nos salva, ¿sí? Su Espíritu Santo nos convence de pecado y dice ahí que Él nos perdona, ¿sí? Para adoptarnos como sus hijos y bendecirlos como tales. Recuerda lo que veíamos ahí en Juan 14, que decía nuestro Señor Jesucristo que Dios nos ama como lo amó a Él. O sea, por lo tanto, Él nos hace las personas más amadas del universo al ser sus hijos. Somos las personas más amadas porque nos ama de la misma manera que Él ha amado a su Hijo. De la misma manera, hermano. Entonces nosotros somos las personas más amadas. Si hay alguien que Dios ama más en el universo, eso es su Hijo Jesús. Pero dice Jesús, Él los ama igual que Él me ama a mí. Entonces nosotros somos las personas más amadas en el universo, hermano, siendo sus hijos. Dios es trino y uno. En la deidad hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la obra de salvación, las tres personas actúan unidas. El Padre proyectando la salvación, el Hijo realizándola y el Espíritu aplicándola. Número 5. La santidad consiste en responder a la revelación de Dios con confianza y obediencia, fe y adoración, oración y alabanza, sujeción y servicio. La vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra de Dios. Esto y nada menos que esto constituye la verdadera religión. Si tú eres salvado, tú eres santificado y la santidad da testimonio de los frutos del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Esto constituye la verdadera religión. ¿Nosotros somos religión? ¿Somos una religión? Sí, sí somos una religión, hermano. Y muchas veces hemos sido enseñados, ¿verdad? Por diferentes enseñanzas, doctrinas que traen por ahí uno, y nosotros decimos, es que Cristo no es religión, es una relación. Hay una diferencia entre ser religiosos y ser religión, hermano. ¿Sí? El ser religiosos es como lo hacían los fariseos, simplemente lo de afuerita, pero por dentro estás podrido en pecado. Pero en religión, lo que nosotros proclamamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En nuestra religión, porque nuestro deleite es proclamar su palabra porque la hemos entendido, hermano. Hemos estudiado o tenemos que estudiar la deidad de Dios. Tenemos que estudiar la deidad de Dios, las cualidades de la deidad que separan a Dios de los seres humanos. Considerar los poderes de Dios, y vienen unos atributos: su omnisciencia, su omnipresencia, su carácter todopoderoso. Tendremos que referirnos a las perfecciones de Dios, que le agrada, pero también que le ofende. Debemos de conocer los atributos de Dios, hermano. El buscar a Dios, el deleitarnos en Dios, el conocer, hermano, a Dios, es el deber que todo cristiano debe de hacer. ¿Y cómo lo vamos a conocer? De entrada están estos principios fundamentales. O sea, ya todo eso lo hemos entendido por los sermones, por lo que hemos visto a través de su palabra, por lo que has escudriñado. Entonces concordamos con ese principio, ¿verdad? Que Dios es el que habla al hombre, el que trae salvación a través de su palabra. Entendemos que Dios es soberano, como lo que hablábamos ahorita, que Dios es el rey y que gobierna sobre todo el mundo, ¿verdad? Sobre todas las cosas, ¿sí? Sobre todo nosotros, siendo creados para dar gloria, para dar alabanza a su nombre. Pues entendemos que Dios es el Salvador, ¿verdad? Y que nos ha adoptado como sus hijos, por lo tanto, Él nos ama. Entendemos que Dios es trino, hermano, entendemos nosotros, ¿verdad? ¿Lo aceptamos nosotros eso? Sí, porque hemos nosotros comprendido a través de su palabra que así es. La santidad, hemos entendido que el que es hijo de Dios, Dios lo santifica, ¿verdad? Y que la santificación, nosotros la entendemos como que es algo progresivo, es algo que se va dando día con día, ¿sí? ¿Llegamos nosotros a ser perfectos? No, no, de alguna u otra manera vamos a fallar a Dios, pero en su santificación Él va cambiando, ¿sí? Las cosas en las cuales nosotros vamos fallando, vamos pecando, ¿sí? En la santificación tenemos que ir en proceso hacia adelante, hermano, y eso es una obra que solamente Dios puede hacer. ¿Qué es Dios? Y esta es una respuesta en el Catecismo Menor de Westminster, del cual nosotros tenemos también nuestra confesión de fe, ¿verdad? Dice, ¿qué es Dios? Y la respuesta que dieron: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Afirmación que Charles Hodge describió como probablemente la mejor definición de Dios que jamás haya escrito el hombre. Hermano, Dios es todo eso, ¿sí? Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser. Él es sabio y todos los atributos que ahorita nosotros mencionamos, hermano. Él es Dios. Ese es nuestro Dios. Pero a la misma vez, sabiendo tú todo esto, o primero haciéndote esta pregunta, ¿tu deseo, o más bien tú deseas conocer a Dios? Deseamos conocer a Dios, sí deseamos conocer a Dios, pero ¿para qué queremos saber tanto de Dios? ¿Para qué deseamos saber tanto de Dios? Y eso me llevaba a comparar con el libro que vimos anteriormente de Cambios Profundos. ¿Cuáles son nuestros deseos más profundos acerca de lo que queremos hacer? Y en este caso, aprender. ¿Cuáles son nuestros deseos profundos acerca de querer conocer más a Dios, hermano? ¿Creen que haya deseos de sabiduría de Dios solamente para contender con las demás personas? No digo que en ti, pero ¿crees que existan esos deseos en personas? Sí los hay, hermano. Por eso nosotros al llevar este tema y al llevar el querer, el anhelar conocer más de Dios, tenemos que escudriñarnos y decir, ¿cuál es mi objetivo y mi fin primordial al ocupar mi mente en estas cosas? ¿Qué es lo que realmente yo quiero hacer conociendo a Dios? ¿Qué pretendo hacer con mi conocimiento sobre Dios una vez que lo tenga? Hermano, tú puedes convertirte en un erudito de la palabra de Dios, ¿sí? Puedes ser el más sabio. Pero ¿qué quieres lograr con esto? El conocer a Dios. ¿Quieres simplemente para deleitarte en Él y poder proclamar su nombre a las naciones? ¿O quieres simplemente contender con las personas y demostrar que tú eres más sabio que ellos? De decirle, yo sé más que tú, por lo tanto te quedas callado, porque en primera de Juan dice que... No, hermano. Cuando personas saben mucha teología, pero no hay esa intimidad con Dios, no hay esa oración, no hay esa comunión con el Señor, la mayoría de esas personas se vuelven juzgadoras, por default. Son demasiado juzgadoras. Casi, casi te lanzan al infierno. Porque se pierde esa comunión con Dios, hermano. La oración con el Señor. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. ¿Sí? Queremos evitar personalmente, pero también como iglesia. Si nosotros conocemos a Dios, no es para ser o demostrar ser más sabios que otros hermanos o que otras personas o que otras iglesias. Es para poder disfrutar a Dios. Poder deleitarnos en el Señor, y que al juzgar, no como juez, porque nadie es juez, ¿verdad? Sea con el amor de Dios. Juzgar con juicio santo, como le dice su palabra. Juzgar con juicio santo. No porque a ti te place que así sean las cosas, no. Es por lo que Dios habla a través de su palabra. Y cuando tú hablas a las personas con el conocimiento que tú tienes acerca de Dios, es con amor. Porque te ves a ti mismo en esa misma posición, hermana. Amén. Y esa es la tarea, como nosotros lo leíamos ahorita en Jeremías y en Proverbios, ¿verdad? Aquí el detalle y lo malo está cuando uno se siente sabio en su propia sabiduría. Y que dice, ya con lo que yo sé es suficiente. ¿Sí? Pero no es así en este caso. O sea, ese golpe que usted sintió, ¿verdad? Yo no lo veo tanto así de esa manera. O sea, sí lo veo así como que, ah, me interesó más ese tema. O sea, hay veces en que no vamos a tener la respuesta a todo. La Biblia la lees una vez, dos veces, tres veces, y aunque la leas, sí. Toda completita al derecho y al revés, o muchas veces no vas a encontrar las respuestas o las mismas respuestas incluso en el mismo pasaje. El pastor, bueno, Sujel Michelén, porque él lo mencionó, mas no sé los demás, yo creo que Charles Spurgeon la leyó más veces, no sé, ¿verdad? Pero él dice que ha leído como 40 veces la Biblia completa y que cada vez que la lee entiende algo diferente en el mismo pasaje. Entonces, nosotros no vamos a tener muchas veces la respuesta a todo, ¿sí? No la vamos a tener, pero el llevar y encaminar a Dios, a las personas a que confíen en el Señor, esa es nuestra tarea. Esa va a ser nuestra tarea siempre. Ahí me llegaba un mensaje reflexivo, hermano, hablando de eso. Cuando te mueras, lo único que te puedes llevar son almas. ¿Por qué no vas por ellas? Eso a mí sí me dice así como que, ah, caray, sí es cierto, sí es cierto. O sea, no es de lo que yo literalmente me los voy a llevar, ¿verdad? Claro que no. Pero somos, ¿sí? Utilizados por Dios para que le conozcan y puedan irse con Él. ¿Esa es nuestra tarea o cuál es el trabajo que hacen evangelizando, hermano Teo? ¿Cuál es la meta? ¿Sí? ¿Y cuál es el fin mayor? Que estos sean salvos, que conozcan a Cristo, que conozcan el Evangelio. Dentro del conocimiento que nosotros obtengamos, hermano, como hijos de Dios, debemos nosotros de cuidar, ¿verdad? que ese conocimiento teológico, ¿verdad? Que nos ayuda a evangelizar, que nos ayuda a proclamar el evangelio, ¿verdad? Algo que sea trabajado en nosotros con el fin de enorgullecernos, hermano. El conocimiento teológico no sea solamente por lo que es en sí mismo, o sea, mucha información que nos aporta, ¿verdad? Que nos ayuda a explicar quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Él hizo. Pero no solamente el tener esa información grabada en nuestro cerebro, sino que sea algo que amemos y nos deleitemos en Él. Porque de otra manera lo único que va a hacer es que nos hagamos orgullosos y engreídos. Primera de Corintios 8 dice así, el punto y seguido, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber, hermano. Entonces, si adquirir conocimientos teológicos es un fin en sí mismo, si estudiar la Biblia no representa un motivo más elevado que el deseo de saber todas las respuestas, entonces nos veremos encaminados directamente a un estado de engreimiento y autoengaño. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro corazón a fin de no abrigar una actitud como la está demostrando aquí, ¿verdad? Pablo a los Corintios, ¿sí? Como le estaba dando el consejo a los Corintios, o sea, el fin de conocer a Dios, de conocer su palabra, que no sea solamente el fin de conocer una información, sino que la guardes en tu corazón para predicarla con amor, ¿sí? Como ya hemos visto, no puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal. Pero también es cierto que no puede haber salud espiritual con este conocimiento si se lo procura con fines errados y se lo estima con valores equivocados. Es decir, si no oramos, nos haremos juzgadores por encima de todo, hermano. No vamos a vernos como necesitados de Dios. Nos vamos a ver como alguien que le está ayudando a Dios. ¿Sí? Cuando la obra Él la hace perfecta es de Él. ¿La salvación es de quién? Dijo ahorita nuestro hermano Teo. Del Señor. ¿Sí? Él es quien hace la obra, hermano. Entonces viene esta pregunta al final. Dice: ¿anhelas como el salmista conocer todo acerca de tu Padre Celestial? Y el salmista no lo estaba diciendo de una manera informativa, hermano, sino que él lo estaba anhelando desde la práctica. O sea, él no estaba pidiendo ni diciendo al Señor: Señor, yo me deleito en ti porque yo conozco que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, que tú tienes el control de todas las cosas y tu palabra es más dulce que la miel, ¿verdad? No, o sea, él en la práctica, en los hechos, él estaba demostrando que se deleitaba, ¿sí? En la gracia de Dios, en la soberanía de Dios. En su palabra, él estaba practicando, ¿sí? Lo que Dios le ha enseñado a través de la palabra, hermano. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace falta, ¿sí? Como cristianos. ¿Cuántos han meditado en el Señor? Meditando en su palabra. ¿Mande? Cada vez que oramos. El meditar en su palabra, hermano, es ponerte a pensar, a analizar todo lo que hace Dios y qué es lo que haces tú. Eso te va a llevar a humillarte, a que cuando traigas tus niveles, ¿verdad?, de sabiduría muy excelsos, medites y veas que realmente son muy bajos. Medita en el Señor. Es la actividad del pensar consagrado que se realiza conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y como medio de comunión con Dios. Tiene como fin aclarar la visión mental y espiritual que tenemos de Dios y permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón. Se trata de un modo de hablar contigo mismo, sobre Dios y uno mismo. Más aún, con frecuencia, consiste en discutir con uno mismo a fin de librarse de un espíritu de duda, de incredulidad, para adquirir una clara aprehensión del poder y la gracia de Dios. El meditar en el Señor, ¿sí? Su efecto va a ser siempre, hermano, humillarnos. Humillarnos porque vas a contemplar la grandeza y la gloria de Dios. Y a la misma vez estarás viendo tu propia pequeñez y tu pecaminosidad. Así como también alentarnos y consolarnos, hermano. Él es quien nos conforta, ¿sí? En el antiguo y sólido sentido bíblico de la palabra. Mientras contemplamos las inescrutables riquezas de la misericordia divina desplegadas en el Señor Jesucristo. Meditas en el Señor, ves a Dios, lo estás conociendo a través de tu palabra y te analizas a ti mismo, ¿quién eres tú? Eso, hermano, te va a humillar y te va a hacer sentir la persona más pecadora, pero a la misma vez, ¿sí? Te va a alentar a esforzar por imitar el carácter de Dios. ¿Sí? Y eso, hermano, es la santificación del Señor. Cuando tú dices, ah, caray, yo necesito echarle más ganas en esto, yo le estoy regando en esto bastante, y necesito cambiar mi actitud delante de mis compañeros de trabajo, necesito de cambiar mi actitud en mi casa, necesito cambiar de actitud, pues donde quiera que andes, ¿no? Ese es un ejemplo nada más. Pero te confronta con tu mismo pecado cuando tú estás meditando en el Señor. Por eso Pablo decía a los corintios, y lo mencionábamos mucho, ¿verdad? Examínense a ustedes mismos. Y el meditar en el Señor, hermano, nos lleva a conocer a Dios, porque estamos leyendo en su palabra quién es Dios, qué atributos tiene Dios, cuáles son las obras que ha hecho Dios, cuál es su voluntad. Entonces tú te vas a ver y vas a decir, híjole, a mí me falta mucho. Y por más que te arregles, por más que te alinees, o siempre que medites en el Señor, vas a decir, me falta mucho, me falta mucho. Porque nuestra eternidad está desde aquí, desde la tierra, hermano. Y el Hijo de Dios va a buscar agradar a Dios desde aquí. Va a buscar la perfección, aunque no la tenga aquí en la tierra. ¿Sí? Pero la va a buscar desde aquí, va a luchar contra su pecado, va a guerrear, amén. Y algo que tenemos que entender nosotros acerca de la palabra de Dios, hermano, es que la palabra de Dios, principalmente, ¿verdad?, se trata acerca de Dios. La palabra de Dios no se trata de nosotros. La palabra de Dios sí nos incluye a nosotros, ¿sí? Y es como que somos algo importante, ¿verdad? Más bien somos algo importante dentro de la palabra de Dios, pero no es algo para deleitarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios se trata de Dios, ¿sí? Y disfrutar de Dios, deleitarnos en el Señor, porque la gloria es para Dios. La gloria es para Él. Hay muchos pasajes bíblicos, ¿verdad?, que utilizan como motivaciones morales, ¿verdad? Cosas que te alientan y que tú seas como tal personaje de la Biblia. Mira, que él fue ese que se esforzó. Tal vez David, ¿verdad?, también peleando contra Goliat. Tienes que ser como David, aunque te sientas pequeño y esto, Dios está contigo y tú puedes lograr lo que tú quieras. No se trata de nosotros, hermano, ¿sí? David necesitaba a Dios, ¿sí? De la misma manera en que nosotros le necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús. Ese es el fin siempre de la palabra de Dios, llevarte a Dios mismo. Amén. Entonces, este es el primer tema, el estudio de Dios, de este libro que se llama Conoce a Dios, hermano. ¿Alguien tiene una duda, una aportación, una pregunta? Es que en sí el meditar en el Señor, en la manera práctica, ¿verdad?, O sea, la practicidad es ya llevar a cabo lo que has meditado. O sea, no sé, si tú leíste en el Señor la misericordia de Dios, ¿sí? En la Biblia, perdón. Leíste una parte donde Dios muestra su misericordia a su pueblo que tanto le ha fallado, ¿no? Con Israel. Vámonos a eso. El meditar en el Señor es decir, ok, el Señor ha hecho esto con personas que le han fallado muchas veces. Ajá, compararte con Dios. El decir, yo qué tanto soy de misericordioso con las personas que me han fallado a mí. Exacto. Es pensar en eso, o sea, es una comparativa constante con Dios, entre quién es Dios y quiénes somos nosotros, cómo hace las cosas Dios y cómo las hacemos nosotros. Simplemente con los atributos de Dios, ponerse a meditar en los atributos de Dios. Ahorita mencionamos muchos. Y hay muchos que nosotros sí podemos seguir, ¿verdad? Que podemos hacer. El perdón es un atributo de Dios. Nosotros podemos perdonar lo que nos hacen a nosotros mismos. Yo lo hago. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo? Amar. Ok, Dios ama de una manera que si tú te comparas, dices, híjole, a mí cómo me falta amar de esa manera. Porque Dios ama a las personas, ¿sí? Que no hicieron nada para amarlo. Mas, sin embargo, las ama. ¿Y yo qué tanto amo a mi prójimo, a la creación de Dios? La misericordia, la justicia, la verdad, la fidelidad. O sea, Dios es así. La ira, sí, es válido también, pero ¿cómo yo manejo la ira? Porque la ira de Dios, ¿cómo la maneja el Señor? Pero ¿cómo la estoy manejando yo? Porque la ira de Dios es santa, pero tu ira la estás llevando a la santidad. Y ese es otro atributo, ¿verdad? El que menciona, la paciencia. Y eso, pues la meditación es parte de eso, aplicarlos a nuestra vida, o sea, cómo Dios lo ha hecho con nosotros y yo qué tanto lo hago con los demás. Esa es la meditación de la palabra de Dios con los demás, cómo yo le respondo al Señor a lo que Él ha hecho a mí. No sé si estás haciendo como que una separación cuando hay lectura de la Biblia y cuando vives algo. No es en sí como que hay una separación, o sea, estamos hablando del conocimiento de Dios acerca de los hijos de Dios. Entonces, todo lo que nosotros nos pase en esta tierra, todas las situaciones, todo lo que nos pase, la respuesta hay en Dios. ¿Por qué? Porque ha sido satisfecho en el Señor. Todos los problemas y todas las cosas, las situaciones que pases vividas o no, ya sea que medites por lo que hiciste o sea que medites por lo que dice en la palabra, o sea, tu guía siempre va a ser la palabra de Dios, independientemente de que tengas más tiempo estudiando la Biblia o menos tiempo estudiando la Biblia. El conocer a Dios nos lleva a esa responsabilidad, ¿verdad? De actuar o de querer actuar, porque no siempre lo vas a hacer como Dios lo haría. Ahora, por eso hablábamos en principio, es importante conocer los atributos de Dios y al menos una corta definición de lo que es el atributo de Dios. De ahí, conociendo todos estos atributos que mencionamos nosotros bastantes, va a partir para que actuemos conforme a lo que dice su palabra, aunque no lo hayas leído en su palabra. ¿Sí me explico? O sea, ya tienes ese conocimiento del atributo de Dios, sabes la definición y eso te va a llevar a actuar, a meditar en el Señor, y meditar en el Señor es meditar en la palabra, que es la palabra de Dios, que es lo que Él nos ha hablado. En sí no hay como que una separación, sino más bien lo vería como algo nuevo, tal vez para nuevos creyentes. Por ejemplo, ¿cómo nuevos creyentes se apoyarían para entender más en el conocer al Señor? Y en eso entran este tipo de libros. El leer que te ayuden a entender más la palabra, a buscar más a Dios, a lo mejor no como una lectura corrida que no le puedas entender, ¿Sí? Dios proyecta la salvación, ¿sí? Y luego que dice el Hijo la realiza y el Espíritu Santo la aplica. Es quien te redarguye, es quien te dirige, es quien te dice, vente por aquí porque te estás yendo por allá. El Espíritu Santo es el que la aplica. Es el que hace eso que usted dice que pasó con usted. Y pues sí, realmente eso sí ayuda mucho y aporta mucho a lo que mencionas. Una vez que eres salvo, el Espíritu Santo te va a guiar a las cosas de Dios, a responder como Dios quiere que lo hagas o como debes hacerlo, aunque no lo hagas, porque muchas veces no lo vamos a hacer. ¿Sí? Porque somos pecadores, perdón, y fallamos a Dios. Pero ahí está. No, definitivamente esa es una relación ya personal con el Señor, porque esto se ha quitado mucho de la iglesia. O sea, ya ni siquiera se menciona tanto la meditación en el Señor. O sea, si se fijan, ahorita que les pregunté al principio, o sea, como que estábamos así, como que en ascuas, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿De qué está hablando acerca de la meditación en el Señor? Porque es algo que se fue perdiendo a lo largo de los años. Es algo que se dejó de hacer desde que ya no se quiso estudiar tanto teología, que en sí teología pues simplemente es escudriñar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Entonces, en sí es la meditación en el Señor, reflexiona sobre lo que hace Dios y qué es lo que haces tú. Pues oramos, hermanos.